hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al Mundo Criminal. Hoy tengo el placer de contar con David Buil, graduado en criminología y estudiante del máster en análisis y prevención del crimen. Además, en el personaje del día hablaremos de Alphonse de Candolle, jurista francés que dedicó la mayor parte de su carrera profesional a la aplicación de la estadística a la ciencia botánica. No obstante, pese a ser jurista de formación y botánico de profesión, realizó una de las más importantes aportaciones a la criminología. Hoy vamos a reclamar la herencia de uno de los primeros académicos en centrar su atención en la criminalidad y estudiarla a partir del método científico. Personaje histórico cuya aportación al origen de la criminología ha sido, hasta la fecha, bastante desconocida en la literatura de habla inglesa y española, pero que, sin embargo, ha sido ampliamente difundido y reconocido por la criminología de habla francesa. Mi nombre es Zora. Comenzamos. Alphonse de Candolle nació en París en 1806, hijo de familia adinerada y con una amplia tradición académica. Su padre, Agustín de Candolle, ya había sido un importante investigador en el estudio científico de la botánica, siendo uno de los referentes de esta disciplina de finales del siglo XIX y del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Así pues, pese a que Alphonse estudió primeramente Derecho en Ginebra, no tardó en centrarse en el estudio científico de la botánica, tal como había hecho su padre años atrás. Al terminar sus estudios, consiguió la plaza de profesor titular de Historia Natural de la Universidad de Ginebra y posteriormente fue nombrado director del Jardín Botánico Suizo. En 1859 fue elegido miembro de la Real Academia Suiza de las Ciencias, la más prestigiosa institución científica de este país, y en 1889 fue galardonado con la prestigiosa medalla Linnean de la Linnean Society of London. Todos los méritos mencionados hasta el momento se enmarcaron en el campo de la botánica, disciplina a la que dedicó su vida. Sin embargo, entre las múltiples publicaciones realizadas por de Candolle, hubo dos que fueron pioneras en el estudio científico de la criminalidad y, concretamente, en la aplicación de las técnicas estadísticas al análisis de datos delictivos. En 1830, y después de la publicación del primer informe anual de cifras judiciales de Francia en 1827, de Candolle publicó el libro Consideraciones sobre las estadísticas delictivas, en el que se consagró como el primer autor en constatar por escrito el problema de la cifra negra de la delincuencia. Aunque de Candolle nunca llegó a poner dicho nombre a la problemática, sí que advirtió lo que posteriormente devendría en un verdadero quebradero de cabeza para los criminólogos. Ninguna de las cifras delincuenciales oficiales permite conocer el conjunto de las incidencias delictivas, teniendo todas ellas limitaciones claras para detectar cómo es la delincuencia real de un lugar. La cifra negra ha sido definida en criminología como el conjunto de hechos delictivos no detectados por las estadísticas oficiales de criminalidad y que, por tanto, son desconocidos por la Administración. De Candolle, después de estudiar las estadísticas delincuenciales francesas de principios del siglo XIX, centradas casi exclusivamente en datos de naturaleza judicial, advirtió que éstas solamente representaban una ínfima parte del conjunto de la delincuencia, por lo que difícilmente podrían ser utilizadas para extraer conclusiones sobre índices globales de criminalidad. Pese a que esta conclusión pueda parecer no solo natural, sino lógica en la actualidad, supuso una verdadera revolución en la manera de analizar las estadísticas delictivas del momento. En relación a ello, de Candolle resumió ya en su primer libro las principales dificultades de las estadísticas delincuenciales para alcanzar reflejar el conjunto de hechos delictivos, entre las que figuraban problemas de estas a la hora de detectar aquellos hechos que no habían sido descubiertos por las víctimas, hechos de un autor desconocido, delitos cuyas víctimas habían decidido no denunciar, hechos que, pese a ser delictivos, no habían podido ser comprobados ante un jurado, así como a las influencias que la fijación policial y judicial por un determinado comportamiento podía tener sobre las cifras delictivas. Anticipándose a la criminología de un siglo después, de Candolle ya notó algunas de las principales carencias de las cifras oficiales para aproximarse a la cifra negra de la criminalidad. Dos años más tarde, en 1832, Alphonse de Candolle publicaría el libro de las estadísticas criminales, que introduciría otro de los principales objetos de estudio de la criminología posterior, la dificultad de comparar estadísticas relativas a la delincuencia entre diferentes espacios geográficos y épocas históricas. Durante aquellos años, el ilustre astrónomo y naturalista belga Adolphe Quetelet, por cierto, nombrado en este programa, en uno de, creo que de la temporada pasada, creo recordar, o de la anterior, pero vamos, que ya hemos hablado de él, había empezado a publicar algunos de los primeros libros científicos sobre criminalidad, en los que realizó las primeras comparativas entre cifras delincuenciales de diferentes zonas geográficas, extrayendo los que serían los primeros mapas de la criminalidad de la historia de la criminología. Fue precisamente el botánico Alphonse de Candolle el primero en criticar la metodología adoptada por Quetelet en sus mapas comparativos, observando que las estadísticas delincuenciales de la época presentaban una serie de deficiencias metodológicas por las que realizar comparativas directas podía resultar en conclusiones erróneas. Pese a que las conclusiones extraídas por de Candolle son consideradas ahora como básicas por la investigación criminológica, son cuestiones que siglos más tarde todavía siguen siendo debatidas e investigadas por investigadores y analistas de todos los rincones, motivo por el que criminólogos contemporáneos como Marcelo Aebi y Martín Quilias han querido reivindicar su importancia en los principios fundacionales de la criminología científica.
¿Recuerdas cuando te encontré hace ya algunos años? Noté enseguida que algo me estaba pasando. Lo mismo me decías tú, me noto tan rara. Creo que es amor. Noto en mi alma. Los días pasaron veloz y se convierten en años. Hasta un año me dijo papá, llévame en brazos. seguimos viviendo diciendo lo mucho que te amo. Lo mismo me decías tú, te quiero a mi lado. Y un buen día salgo corriendo buscando tus huellas y grito: no corras, cariño, quédate conmigo. Y pierdo tu rastro entre tanta gente y me paro, cansado, agotado. Y salgo corriendo buscando tus huellas y grito: no corras, cariño, quédate conmigo. Pierdo tu rastro entre tanta gente y me paro, cansado, agotado. Quedo sentado, yo recobro el aliento. Un tipo me mira y se ríe, lo miro de río. Miro a la cara y le digo: oye, tú nunca has querido. Contesta: nunca me quisieron, nunca he querido. Salimos corriendo, riendo, gritando a la vida, buscando mujeres en burdeles suicidas, viendo, fumando y contando mil y una historietas de malditas Julietas. Y salimos corriendo, riendo, gritando la vida, buscando mujeres en burdeles suicidas, bebiendo, fumando y contando mil y una historietas de malditas Julietas. Mil y una historietas de malditas Julietas, de malditas Julietas, de malditas Julietas.
Como he comentado al principio, hoy contamos con la presencia de David Buil, graduado en criminología y estudiante del máster en análisis y prevención del crimen del Centro Crimina. Hola, David, buenas tardes.
Hola, buenos días, Zora.
Buenos días, David. Es un placer tenerte aquí en el programa. Y bueno, también quería comentar que David durante este curso está colaborando con el centro. Y bueno, pues le he pedido que viniera al programa porque creo que nos puede contar cosas muy interesantes. Lo primero, siendo de Barcelona y estudiando el grado en criminología, ¿cómo decidiste iniciar tus estudios o seguir tus estudios de máster con el máster del Centro Crimina, el máster de análisis y prevención del crimen?
Bueno, supongo que hubo una conjugación de aspectos vitales y aspectos profesionales. Yo acabé el grado y estudié en la Autónoma de Barcelona, criminología, y quería seguir trabajando, bueno, quería empezar a trabajar en algún aspecto relacionado con la criminología. Y se me abrió la puerta de colaborar con el Centro Crimina, que conocí desde hace años, y ¿por qué no? Cogí las maletas, subí al tren y me vine a vivir a Elche. Y luego, también buscando la oferta de másteres que había en España sobre temas relacionados con criminología, y concretamente temas relacionados con la prevención, pues vi que el máster de análisis y prevención del crimen, pues me abría un abanico de oportunidades en el aspecto formativo que no encontraba en otros másters. Así que también me matriculé. O sea, que sí, ahora mismo estoy colaborando con el Centro Crimina y estudiando el máster en análisis y prevención del crimen.
Y nosotros estamos muy contentos de tenerte tanto como de alumno como de colaborador. Referente al máster, como has comentado, el máster sí que es cierto que trata temas que en el grado en criminología y en la anterior licenciatura en criminología, pues lo que es la criminología ambiental, no profundiza. Y me podrías decir, porque yo sé que ese tema te gusta mucho, de las asignaturas que se están ofertando en el máster, porque hemos terminado el primer cuatrimestre, hemos empezado ahora el segundo, ¿con qué asignatura te quedarías o la asignatura que más te ha llamado la atención o has dicho, bueno, pues esto era algo que no había dado antes y me encanta, ¿no?, ahora que se esté dando en el máster?
Sí, bueno, Yo, dentro de la criminología, me gustan mucho lo que son las ciencias del crimen, todo, teorías relacionadas con la oportunidad y análisis de la prevención del delito. Y entonces las otras asignaturas que me han gustado más pues son crimen y sociedad, sobre todo la parte de teorías de la oportunidad, que yo prácticamente no toqué durante el grado, y la asignatura de análisis situacional del delito, que introduce pues análisis a partir de mapas del delito, cómo utilizar los sistemas de información geográfica y aplicar los análisis de delito en contexto urbano. Entonces estas son las asignaturas que yo pues hasta ahora más me han gustado y que más complementan mi formación anterior.
Qué bien, me alegro mucho, David, que estés contento con el máster. Así que os animamos a todos a que entréis en la página de Crimina para que veáis la oferta formativa y ahora que estamos hablando del máster de análisis, pues también para que veáis cuáles son las asignaturas y el plan de estudios. Bueno, pues como has comentado, de Barcelona, te viniste a vivir a Elche, has comentado que estás contento y que sigues formándote. Pero a mí una de las cosas que me gustaría que contaras a todos los oyentes del programa es que se está organizando en la Universidad Miguel Hernández de Elche, nuestra universidad, el cuarto encuentro de representantes de estudiantes de criminología de la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología. Esto es muy largo, mejor que hablemos de la SIEC, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poquito de qué trata todo esto? Porque siempre hablamos de los profesores o de gente que ya pues más o menos tiene un nombre, pero a mí me parece fundamental que existan este tipo de sociedades, de unión de alumnos, de estudiantes, porque al fin y al cabo lo importante es eso, que haya mucha ilusión, mucho trabajo y que se empiece a estudiar ya o a trabajar, mejor dicho, en investigación, no una vez has obtenido el título o los títulos, ya sea grado y máster o cualquier estudio que se realice, sino cuando ya se está estudiando. A ver, ¿qué nos puedes contar de esto, David?
Sí, exacto. Nosotros vimos ya en 2012, cuando empezaron los grados a nivel de toda España, que estudiantes de toda España estábamos peleando por los mismos problemas en diferentes universidades. Entonces, nosotros teníamos un colectivo de estudiantes en Barcelona, había otro paralelo en Sevilla, otro muy similar en Madrid. A nivel de Andalucía había varios y todos estamos trabajando de forma autónoma con los mismos fines. Entonces, pues buscando, nos dimos cuenta que había una serie de titulaciones que tenían sus propias asociaciones interuniversitarias que trabajaban de forma común, aunando estudiantes de toda España para el mismo fin, que al final era pues la mejora de los títulos y la inserción profesional de la titulación en cuestión. Entonces teníamos, por ejemplo, el CEM, que son la agrupación de estudiantes de medicina, o el CONEDE, que es una agrupación de estudiantes de derecho, por decir solo algunas, y faltaba la de criminología. Entonces nos reunimos en Sevilla en 2012, estudiantes, entonces éramos solo 8 universidades, y fundamos la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología, que ahora componen estudiantes de más de 16 universidades y que representa el conjunto de estudiantes de criminología de España.
¡Qué orgullo! ¿No? Ver cómo en tan poquito tiempo, porque al fin y al cabo ha sido pues 4 años, pues fíjate cómo ha crecido y que la criminología, lo que antes era una ciencia, unos estudios que todo el mundo pensaba que era CSI, pues ahora ya se sabe en qué se basa esta ciencia y cómo se ve cómo aumenta, sobre todo que se involucren los estudiantes en la lucha, ¿no? de la criminología. Bueno, y cuéntanos un poquito ¿En qué va a consistir ese cuarto encuentro de representantes de estudiantes?
Sí, como te digo, el hecho de que hay estudiantes que formen parte de la sectorial de toda España pues dificulta la conexión. Entonces, 2 veces al año nos reunimos y tratamos de trabajar de forma conjunta pues para unos fines que tenemos desde los estatutos. Y entonces el siguiente encuentro es aquí en Elche, en la Universidad Miguel Hernández, que es el cuarto encuentro de representantes de estudiantes de criminología. Y bueno,
perdona, David, ¿nos recuerdas? Bueno, a mí me recuerdas y a los oyentes les indicas los días exactos por si alguien
sí,
está
exacto.
Interesado.
Será entre los días 21 y 24 de abril, aquí en la Universidad Miguel Hernández. Habrá, por un lado, charlas, conferencias plenarias en las que todo el mundo puede asistir y, por otro lado, reuniones de trabajo para los representantes de todas las universidades. Y se tocarán pues un poco estas dos líneas de trabajo. Por un lado, todo lo que es formación para que la gente que asista pues se lleve algo para su casa, en este sentido en forma de conocimiento, y por otro lado grupos de trabajo que buscarán pues seguir trabajando para el reconocimiento profesional de la criminología y también pues para la mejora de los títulos oficiales en criminología en España.
Yo creo que va a ser muy interesante. Así que os animo a todos los interesados en esta materia a que pues os apuntéis. ¿Tenemos algún tipo de enlace web para que puedan ver obtener información sobre esto?
Sí, a través del blog de Crimina mismo y ahí hay abiertas varias entradas en las que se informa sobre todas las actividades que habrá, pero concretamente hay una que yo creo que es la que puede interesar a un público mayor, que será el mismo día 21 de abril, el jueves 21 de abril, a las 4, en el aula Misteri d'Elche, de aquí de la Universidad Miguel Hernández, en la que habrá varias conferencias plenarias sobre temas de interés general para la criminología, pero también para estudiantes de Derecho, estudiantes de Psicología. Contaremos con tres ponencias. Con la primera será del doctor Fernando Miró, que hablará sobre el discurso del odio en Internet, una línea de investigación abierta ahora en el Centro Crimina. La segunda ponencia será de José Eugenio Medina, que hablará de mapas del delito, un aspecto que está muy de moda en la criminología de ahora. Y la tercera ponencia será de Naikari Sánchez, que todavía no está perfilada concretamente de qué será, pero que seguramente tendrá que ver con herramientas de evaluación del riesgo de violencia, que seguro que interesa mucho a estudiantes de psicología.
A nuestros oyentes, yo creo que ninguno de los tres ponentes que has citado pues les son indiferentes, porque he tenido la suerte de contar con el director de Centro Crimina, Fernando Miró, en el primer programa del Mundo Crimina, con José Eugenio Medina, que también fue un placer contar con él, hablando de Quetelet, de hecho, en el personaje del día, y Naikari Sánchez, que voy a decir de Naikari, que también seguro que va a ser súper interesante la conferencia que dé, y también estuvo aquí, o sea que... Yo creo que vamos a inaugurar muy bien. Uh-huh. Y el número de representantes que estimáis que puedan asistir.
Está todavía por ver. Lo que sí que hay una serie de universidades que han confirmado ya su asistencia. Han confirmado la Universidad de Murcia, Universidad de Málaga, Huberta de Cataluña, Salamanca, Sevilla, Pablo de Olavide, Autónoma de Barcelona, Girona, Rey Juan Carlos. Y seguramente, porque siempre asiste también, País Vasco, Universidad de Alicante, Europea de Madrid, Internacional de La Rioja y Universidad de Barcelona, entre otras muchas. O sea que esperemos que un mínimo de 15 universidades vengan. A media de dos representantes por universidades, pues seremos unos cuantos trabajando.
Madre mía, yo creo que esto va a ser un encuentro, pero increíble, porque creo que se quedan pocas universidades fuera. Las importantes están presentes, ¿no?
Sí, encuentro tras encuentro cada vez somos más.
Qué bien. Y que no pare, David. Sí. Que no pare. Y ¿cuáles serán las actividades que vayáis a realizar en el encuentro?
Pues aparte de las jornadas inaugurales, que ya hemos comentado más o menos de qué irán, habrá dos jornadas más de conferencias. Durante el viernes 22, Jorge Ramiro Pérez, de la Universidad Europea de Madrid, hablará un poco de su tesis doctoral, que él habla de la criminología cyborg, cómo el hombre y la máquina se aunan.
Qué bueno,
para cometer delitos. Y el último día, el domingo 24, el profesor Francisco Bernabéu dará una conferencia también plenaria, abierta a todo el mundo, y José Manuel Cervera, que es un criminólogo de Mallorca, también vendrá a dar una charla. Y aparte de esto, habrá grupos de trabajo, que siempre lo que se suele hacer es el primer día del encuentro, se decide cuáles serán los grupos de trabajo, suelen ser siempre los mismos o muy similares, entonces en diferentes aulas de la universidad, que ya se informará dónde estarán para que todo el mundo que esté interesado pueda venir y trabajar, pues se trabajará en los diferentes grupos de trabajo que se perfilen.
Vamos, que se presenta un fin de semana bastante intenso.
Sí, se trabaja mucho y se duerme poco.
desde el inicio hasta la clausura, vamos, que no va a haber ni un segundo para dormirse, ¿no?
Sí, y luego también si hay algún interesado, se ha hecho un grupo en Facebook que se llama Cuarto Encuentro de Representantes de Estudiantes de Criminología, que todo el mundo puede clicar y informarse y asistir a lo que...
¿Es un grupo cerrado o es un grupo abierto?
Es un evento. Tú pones asistiré y puedes...
Ah, perfecto, para que tengan toda la información, ¿no? Exacto. Os animamos a que le deis a me gusta o no sé exactamente, es así, ¿no? Vale, pues...
Asistiré,
gracias. Yo con las redes sociales no me llevo muy bien. Bueno, háblame de ese libro que estábamos comentando antes de comenzar el programa, que me parece algo también brutal. Y esto no se puede quedar sin comentar aquí.
En el marco de la sectorial, junto con la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España y junto con la editorial Criminología y Justicia, pues surgió un poco la idea de por qué no hacer un libro que compilara los mejores trabajos de final de grado hechos en criminología y en España. Entonces, una compañera y yo nos pusimos a trabajar en las bases de la convocatoria, se hizo una convocatoria pública y al final se seleccionaron 6 trabajos de final de grado de toda España y el libro se publica justo hoy, se llama Jóvenes Promesas en Criminología y está a la venta en Amazon y en redes sociales, podéis encontrarlo en cualquier sitio. Es, bueno, si estás interesado en criminología, es una buena manera de introducirte porque abarca temas muy, muy amplios de la criminología y también para que esos alumnos que quieran hacer ahora el trabajo de final de grado, pues ver ejemplos, informarse de cuál es la metodología a seguir y cuáles son los pasos que se deben un poco así seguir para hacer un buen trabajo de final de grado.
Eso es importante, porque muchas veces cuando el alumno se enfrenta al trabajo fin de grado es como que se acaba el mundo. Y si se tienen esas herramientas, pues creo que toda ayuda es buena. Uh-huh. Por lo tanto, enhorabuena por esa iniciativa, porque creo que este tipo de cosas son las que hacen que se avance dentro de la universidad, dentro de una ciencia. Así que enhorabuena. No solo por el libro, sino por todas las actividades que desarrolláis en la SIEC y en general por todo el trabajo que hacéis. Entonces, y ya para finalizar, ¿qué diferencia existe entre este encuentro y un congreso normal al uso, ¿no?
Sí, esta es una pregunta que es muy común. ¿Qué diferencia un encuentro de representantes de un congreso? Primero de todo es que los congresos están enfocados únicamente a la primera parte que hablábamos antes, que es adquirir conocimiento, mientras que los encuentros no solo es adquirir conocimiento, que también, sino trabajar con una finalidad de forma cooperativa. Entonces, básicamente es esto. En los congresos únicamente hay conferencias plenarias y mesas de debate, y aquí hay conferencias y grupos de trabajo. Entonces, los representantes no únicamente vienen a adquirir conocimientos, sino también a sudar un poco y a trabajar conjuntamente.
Pero yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Lo que hace especial este encuentro, porque así no te sientes como en la barrera, sino que estás participando de todas esas actividades. Por lo tanto, creo que para el estudiante es mucho más
enriquecedor,
exacto, mucho más enriquecedor.
Sí.
Yo creo que es una actividad que, aunque conlleve mucho trabajo, es mucho más interesante para el estudiante.
Sí, es típico que cuando vuelves de un encuentro de 4 días, primero todo duermas mucho y cuando te levantes tengas la sensación de haber hecho algo que ha sido útil.
He aprovechado, ¿no?
Sí,
el fin de semana.
Ha sido útil.
Pues nada, muchísimas gracias por todo, David. Y antes de terminar, le quiero dar la enhorabuena a ti, bueno, como estás de representante ahora en el programa, pero la enhorabuena a todos los miembros de la SIEC, que sigan con esa labor tan importante, que creo que es fundamental. Así que os animamos desde aquí a que, por favor, no dejéis de trabajar y hacer este tipo de encuentros. Y por otro lado, y no me quiero tampoco olvidar de darte las gracias, porque el personaje del día, Alphonse de Candolle, ha sido citado en este programa gracias a ti, porque era un personaje que te hacía mucha ilusión y que el resumen que se ha desarrollado en la primera parte del programa ha sido también gracias a David. Así que, de verdad, que muchísimas gracias por todo.
De nada y muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer.
De nuevo, muchísimas gracias, David, por haber estado aquí. Y bueno, esta canción va por vosotros. Seguro que sobrevivís a ese encuentro tan maravilloso.
Pues muchas gracias a vosotros y os espero el día 21 de abril en el cuarto encuentro de representantes de estudiantes de criminología.
Ahí estaremos y estáis todos invitados. Hasta el próximo programa.